poder del Estado que tiene la última palabra. El legislativo, el judicial, son tres, claro, no me olvidé del poder ejecutivo, pero en este caso la columna Santiago Pereira Campos se va a meter en un tema polémico acá y en el mundo a partir de una reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia, donde la propia Suprema Corte de Justicia inicia el proceso ante la Suprema Corte de Justicia. Casi un trabalenguas parece esto, pero bueno, ahora Santiago nos intentará explicar primero qué fue lo que pasó y después dar su visión de esta situación que se puede dar acá y en otros países. Santiago, buen día. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Buen día.
Bien, y ganó, podríamos decir, además.
Además
ganó. La Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que se presentó ante sí misma, bueno, se formó un tribunal ad hoc y terminó ganando. Bueno, vamos a tratar de explicarle a la gente primero qué fue lo que pasó, para que se entienda.
Exacto. Quizás para ubicar un poco el contexto de esta discusión y luego bajarlo a la sentencia, como decía Joel, el tema central aquí es quién resuelve en definitiva la interpretación adecuada de la Constitución, o sea, quien en definitiva es el superprotector de los derechos humanos y la Constitución. Esta discusión, que tiene más de 200 años en el debate en el derecho, en Uruguay, para recordar un antecedente, se planteó con todo su impacto en la ley de caducidad, porque la ley de caducidad tuvo el poder legislativo, representantes del pueblo, aprobar una ley, luego mecanismos de participación popular la validan, entre comillas. Luego hay sentencias de dos supremas cortes integradas distinto, una que dicen que la ley es constitucional y otra que es inconstitucional. Y por si faltaba algo para terminar todos los ingredientes, luego un tribunal internacional, la Corte Interamericana, dice que la ley esa es nula. O sea, fíjense todos los debates que hay acá. El legislativo dice una cosa, los mecanismos de participación popular dicen otra, la Suprema Corte dice dos cosas distintas y una Corte Internacional, la Interamericana, termina con este debate. Entonces, esta discusión no es nueva en Uruguay, pero este caso que vamos a ver ahora, de alguna manera lo pone más de relieve, porque como decía Joel, acá hay quien inicia el juicio es la Suprema Corte, como representando al Poder Judicial, y quien dicta la sentencia es la Suprema Corte. Entonces, claro, aquí está un problema adicional, ¿quién juzga a los jueces o quién resuelve los casos que los jueces plantean? Tema que alguna vez en otra columna ya hemos tratado. Claro. En este caso, la ley esta que fue cuestionada, que es la ley 19.830, lo que hacía era modificar algunos artículos de la ley que regula el funcionamiento de los tribunales, llamada Ley Orgánica de los Tribunales, que regula temas como la designación de los jueces, los traslados, los ascensos de los jueces, etcétera. Y esta ley, muy bien intencionada, lo que pretendía era, o es porque la ley está vigente, lo que era establecer una serie de criterios de transparencia, de concurso de oposición y mérito, de algunas preceptivas capacitaciones a nivel de los jueces, y aprobada esta ley, lo que hace la propia Suprema Corte de Justicia es iniciar un juicio de inconstitucionalidad de esta ley, diciendo, esto no lo puede regular el legislativo. Esto no es cuestión del legislativo, no es cuestión del Parlamento, porque esto es de reserva exclusiva del Poder Judicial. Y el superior, el órgano superior del Poder Judicial es la Suprema Corte. Entonces, básicamente el planteo que hace la Corte al demandar es que hubo una invasión de sus competencias y una violación del principio de separación de poderes. Porque en realidad el legislativo se está metiendo en terreno del Poder Judicial. Y bueno, inicia este juicio, como es la propia Suprema Corte, no pueden ser los mismos integrantes los que resuelven, hay que hacer un sorteo para integrar ministros de tribunales de apelaciones que ocupen la Corte, por lo tanto, como decías, hay una Corte ad hoc que va a resolver el caso.
O sea que para reclamar una inconstitucionalidad es ante la Suprema Corte de Justicia, como es la propia Suprema Corte de Justicia la que reclama, hay que integrar otro tribunal para que no juzgue lo que ya sería prejuzgado, porque ellos decían que era inconstitucional, ¿no?
Exacto, y esto pone también en debate una cuestión que de la que se habla poco en Uruguay, pero mucho en otros países, es si no tendríamos que tener una corte o un tribunal constitucional.
Lo has hablado en varias columnas, hay países que tienen tribunal constitucional que estarían dirimiendo en estos casos.
Exacto, que de alguna manera no integra ninguno de los tres poderes, sino que es como un sistema orgánico aparte, como acá es de repente el TCA, la Corte Electoral o el Tribunal de Cuentas en Uruguay. Como
esa sistema, autonomía les da cierta independencia.
Exacto.
O independencia.
Entonces resolvería los conflictos entre los poderes. Es más allá de que también están muy cuestionados estas cortes constitucionales en algunos países. Entonces, lo que genera esta perplejidad es que el proceso lo inicia, como decíamos, la propia Suprema Corte. Y el tema es a quién se demanda, porque esto es interesante también, es quién está del otro lado. Entonces se demanda al Poder Legislativo, que es el que aprobó la ley, a todos los jueces del país, se demanda a la Asociación de Magistrados del Uruguay, que es el gremio de los jueces, Y acá vienen algunos problemas durante el trámite, que no se logra emplazar a todos los jueces. Entonces hay un cuestionamiento del Poder Legislativo de decir que acá hubo una irregularidad porque no se logró emplazar a todos sus jueces. ¿Qué hace el Poder Legislativo cuando responde? El Poder Legislativo dice, nosotros no invadimos ninguna competencia, no invadimos ninguna esfera, porque esta ley en realidad es una ley de muchos años atrás y nunca nadie la cuestionó. Por lo tanto, ¿por qué ahora cuestionan ajustes a esta ley cuando en aquel momento, cuando se reguló la carrera judicial, temas del Poder Judicial, no la carrera, sino temas del Poder Judicial, no se cuestionó? Y lo más interesante es que el Poder Legislativo dice, ustedes no pueden resolver este caso. Recuso a todos los ministros, los jueces del país. Recusar quiere decir cuestionar que esa persona tenga imparcialidad para resolver, y la Suprema Corte, acá nuevamente un tema, dice, yo mismo me resuelvo mi propia recusación, no hay recusación. Entonces acá nuevamente un problema, la recusación, ¿quién la resuelve habitualmente? Un órgano superior. Bueno, aquí lo curioso es que la tiene que resolver la propia Corte y dice, no hay ningún problema a la imparcialidad y por lo tanto se mantienen los ministros de la Corte. Por otro lado, hay otro conflicto interesante, que era el de la Asociación de Magistrados, porque la Asociación de Magistrados venía reclamando desde mucho tiempo atrás la existencia del concurso, reglas de juego más transparentes, etcétera.
Sí, yo recuerdo, tuvimos una entrevista aquí cuando Graciela Gatti era la presidenta de la Asociación de Magistrados y nos decía que no se sabe, bueno, ellos no sabían qué cualidades del juez se toman en cuenta para esos ascensos. Ese era el nivel de problema y de discusión que planteaba la Asociación de Magistrados.
Exacto, y es interesantísimo porque la Corte esta que resuelve la sentencia dice, yo no voy a cuestionar de que la transparencia es muy importante, no voy a cuestionar el concurso como instrumento, lo que cuestiono es que sea el Poder Legislativo el que me lo diga. Es interesante este planteo también, dice, nosotros no vamos a entrar a juzgar si está bien o mal el contenido de las normas jurídicas que impone el Poder Legislativo, pero no me podés invadir mi competencia, no podés meterte en mi casa porque estás violando en definitiva la separación de poderes. Bien, entonces teníamos por un lado la Suprema Corte de Justicia ante la Suprema y como demandados Poder Legislativo, Asociación de Magistrados y los jueces que contestan la demanda en algunos casos. ¿Qué resuelve finalmente la Corte? Bueno, la Corte, como ya podrán imaginar ustedes, resuelve este conflicto de quién tiene la última palabra, lo resuelve en Uruguay a favor del Poder Judicial. Y dice, en definitiva, cuando hay que interpretar temas constitucionales, mientras no tengamos otro órgano, es la Suprema Corte de Justicia la que termina teniendo la última palabra. Con una precisión, la última palabra para el caso concreto, porque en Uruguay la declaración de inconstitucionalidad de una ley no implica ni anular la ley ni derogar la ley. Pero ¿qué ocurre? Las peculiaridades de este caso hacen que tenga efecto general. Por una cuestión muy extraña, que si es la propia Corte la que la tiene que aplicar y puede ampararse en su sentencia, no aplica la ley y por lo tanto puede no tener concurso, puede no aplicar ninguna de las reglas que están ahí.
Está anulada la ley de hecho.
Exacto.
Por si más bien, que siga la norma escrita.
Todo el universo posible de aplicación queda bajo el efecto de esa declaración de inconstitucionalidad.
Exacto. Esa es otra cuestión muy peculiar que se da a veces en la inconstitucionalidad. No siempre, pero a veces sí. Y que es este caso. Entonces, en los hechos, si bien nuestro sistema no establece el efecto general de la inconstitucionalidad, en los hechos termina teniendo efecto general. Y los fundamentos de la Corte van por el lado de lo que señalaba la otra Corte, la Corte que demandó. O sea, los fundamentos van por el lado de decir, bueno, nuestro sistema se construye sobre la separación de poderes, la Constitución, en el artículo 239, le asigna a la Suprema Corte de Justicia la superintendencia, o sea, la dirección general de todo lo que tiene que ver con la designación de los jueces, el ascenso de los jueces, el traslado de los jueces, y por lo tanto cualquier regulación que emane del legislativo que de alguna manera reglamente la Constitución en estos temas invadiría la esfera de competencias del Poder Judicial. Y por lo tanto la Suprema Corte de Justicia termina declarando la inconstitucionalidad de estos artículos de la ley porque el legislador no ha respetado el principio de separación de poderes.
Que lo que dice, nosotros en este caso regulamos y nos autorregulamos, que los concursos, la selección, el no.
Exacto. De alguna manera,
los jueces,
exacto. De alguna manera, para colocarlo esto en términos, digamos, de corrección, dice, en realidad todas estas cosas que el legislador me impone, abusando de sus competencias, en realidad la propia Corte, a través de sus regulaciones internas, se llaman acordadas, son las propias resoluciones de organización de la Corte, dice la Corte, a través de sus acordadas lo ha reglamentado. Entonces, bueno, ha reglamentado procedimientos de capacitación, etcétera. Pero no era la opinión que la Asociación de Magistrados tenía, que la Asociación de Magistrados señalaba, como decía recién Emiliano, que no había una transparencia total en los procedimientos de designación y ascenso, el concurso no estaba reglamentado en forma amplia, y bueno, y había aquí también un conflicto latente con el gremio, ¿no?
Sí, hay una palabra que aparece en la sentencia cuando vuelven a la mira y la lee, que es que se autolimita, ¿no? La Suprema Corte dice que ella se ha autolimitado, y que bueno, que ya lo ha hecho, digamos, que no se pueden meter con una potestad que es constitucional y que ellos solos pueden autolimitarse.
Exacto, es esto de que en realidad, dice la Corte, nosotros no podemos actuar arbitrariamente en la designación de los jueces, tenemos que actuar de acuerdo a criterios objetivos, pero esa regulación tiene que partir de nosotros mismos. Y hay un punto interesante en la sentencia, es que se habla mucho en Uruguay de la carrera judicial, todos pasamos hablando de la carrera judicial como algo que fortalece al Poder Judicial, y la Corte dice, la Corte está especial, integrada para este caso, dice que de acuerdo a la Constitución en realidad no existe una carrera judicial, sino que la carrera judicial fue un producto de la práctica y de la conveniencia porque demostró que era necesaria para la regulación de la actuación de los jueces. Entonces también esto, había debate sobre este punto, si emanaba de la Constitución la existencia de una carrera judicial o no, y la Corte termina diciendo que no, que es una construcción de alguna manera, bueno, primero de la ley orgánica de la judicatura anterior, que tiene algunos indicios de esto, y luego, por supuesto, de la propia autorregulación que la Corte hace, ¿no?
Sí, acá la Suprema Corte de Justicia está diciendo de alguna manera, para que lo entendamos todos, sin términos legales ni jurídicos, que la palabra y la última palabra en este tema la tiene la Suprema Corte de Justicia.
Exacto. Acá digamos, si tuviéramos que dar una definición en el sistema uruguayo, podríamos decir, en temas de inconstitucionalidad, o sea, en temas de interpretación de si una ley viola o no la Constitución, quien tiene la última palabra es la Suprema Corte de Justicia. Con esta precisión de que es para el caso concreto. Pero como decía recién el sueco, en realidad esto para el caso concreto, en algunos supuestos, de hecho, puede implicar tener efecto general.
No toquen nada.
Bien, no es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia tiene que armar un tribunal especial para juzgar un caso en donde la Suprema Corte de Justicia impugna, en este caso declara o pide que se declare inconstitucional una ley, pero es un caso muy interesante y muy particular el que traía Santiago Perea Campos aquí, porque la Asociación de Magistrados dice, che, así no nos está yendo bien, hacíamos referencia, lo hacía Emiliano, a una nota que tuvimos aquí con alguno de los jueces, la Asociación de Magistrados, que decía, no sabemos ni siquiera por qué asciende un juez, por qué el otro es trasladado, bueno, quizás hay que tener criterios más claros, concursos, posición y méritos. El Poder Legislativo va a corregir una ley, o va a modificar una ley para llegar a ese punto, y la Suprema Corte de Justicia que le dice, no, pero este es terreno nuestro, ¿no? Y acá hay un debate de fondo. ¿Hay alguna posible, Santiago, solución? Vos tirabas recién lo del Tribunal Constitucional, diríamos. Eso sería, yo no quiero decir el ideal, pero algo mejor que esto que tenemos para definir estos casos.
Sí, probablemente, yo creo que sí. Lo que pasa es que tenemos que pensar que Uruguay, algo que hemos dicho en otras columnas, es muy raro en el mundo por varias cosas. No tiene Ministerio de Justicia, no tiene Corte Constitucional y no tiene Consejo de la Magistratura o la Judicatura, que es el consejo que habitualmente designa a los jueces. Entonces, tenemos un sistema donde le faltan, algunos dicen que por suerte le faltan, porque en realidad eso hace a la institucionalidad, pero por otro lado hay, digamos, hay un problema con ciertos conflictos de intereses que se dan, donde el mismo órgano termina siendo juez y parte. Me dirán, no, porque en realidad quienes la integran son distintas personas, pero orgánicamente, institucionalmente, es el mismo poder y es el mismo órgano. Después, bueno, podrá tener jueces distintos. Además, no nos olvidemos que de algún modo toda decisión que involucra estos temas tiene referencia a los propios jueces. Claro, la Corte lo que en algún momento dijo, como estos son todos ministros de tribunales de apelaciones, la carrera judicial en Uruguay termina en ministro de tribunal de apelaciones, porque llegar a la Corte en realidad implica decisión política, acuerdo político. Pero todos sabemos también que esto es un poco relativo, porque en los últimos años la Suprema Corte se ha integrado por los ministros más antiguos, porque no hay acuerdo político. Entonces, todo esto tiene también sus distintos criterios, sus distintas interpretaciones. Y flota en el aire un cuestionamiento. En primer lugar, al procedimiento judicial. Esto es, esto de que no se pueda plantear la recusación de los ministros, o que la recusación se puede plantear, pero la resuelve a la propia Corte. En otra columna habíamos tratado este mismo tema, no sé si se acuerdan, con la sentencia de las vacunas, donde ahí no era la Corte, pero donde el juez Recarey termina diciendo resuelve que él mismo resuelve, pero ahí por otra razón, porque el procedimiento era muy abreviado. Bueno, ahí habíamos dicho que había un cuestionamiento, aquí ocurre algo parecido por otra razón, porque quien resuelve la propia recusación es la Corte.
¿La integración inicial de la Corte resuelve la propia recusación?
No.
La integración secundaria.
Y por otro lado, también aparece una cuestión que de la que en Uruguay poco se habla, que es la tensión entre los tres poderes del Estado, ¿no? Que dicen los expertos en temas constitucionales que es bueno que exista cierta tensión entre los tres poderes, porque se controlan recíprocamente, pero por otro lado también requiere una esfera de colaboración. Entonces uno se pregunta, ¿cómo llegamos a esta situación si la ley tiene todo un proceso de formación, de discusión y de debate? ¿Cómo llegamos a esto y no se evitó de alguna manera antes? Bueno, ahí hay toda una serie de razones de tipo político, dificultades en la integración de la Corte de ese momento, planteos que se hicieron en el Parlamento y no fueron escuchados. Entonces hay como una especie también de falta de diálogo institucional, me parece, en la resolución de estas cuestiones para no tener que terminar en esto, porque esto debiera ser en definitiva el último camino posible, porque ya vemos que tiene imperfecciones. Tiene imperfecciones derivadas del diseño institucional que tenemos, ¿no?
Sí, y queda el otro gran tema, que para otras columnas ya lo hemos hablado con Santiago Pereira Campos, que es el de fondo. Bueno, acá hay dos de fondo, ¿no? Porque uno es la división de poderes y el equilibrio entre los poderes, y el otro de fondo es qué pasa con esta carrera judicial, con la selección, con el ascenso de los jueces. La Asociación de Magistrados sigue descontenta, para decirlo de alguna manera, con cómo se están dando las cosas.
Sí, sí.
Que no hay transparencia.
Lo ha manifestado exactamente, y de alguna manera la Corte, si bien es cierto que la Corte ha ido regulando a través de acordadas algunos de sus instrumentos, por otro lado, no hay una regulación sistemática como pretendía la ley, que sigue vigente pero fue declarada incondicional, una regulación sistemática de cuáles son los pasos, los procedimientos y demás. Entonces, bueno, esto me parece que, dado que el Poder Judicial uruguayo tiene tanto prestigio a nivel también internacional, debiéramos tener bastante más cuidado para terminar de tener un sistema bien transparente de actuación en esta área, que creo que fortalecería al sistema de justicia, ¿no?
Santiago Pereira Campos, como siempre, un placer tenerte por acá. Gracias por traernos este caso.
Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.